Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.
Hola, saludos a todos y a todas, amigos. Bienvenidos a la sintonía de vuestra radio preferida. Mi nombre es Antonio Martínez y estáis escuchando el programa Tradición Sonora. Aquí estamos de nuevo, una semana más, para informaros de toda la actualidad del folk nacional e internacional. Hoy tenemos, en esta primera hora, dos entrevistas de máxima actualidad. Hablaremos con los gallegos Seserit y con los extremeños Aulaga Folk, que nos hablarán ambas bandas de sus más recientes trabajos lanzados al mercado. Como hacemos todas las semanas, os informaremos de la agenda de conciertos de los próximos días. Hoy comenzamos un nuevo sorteo de discos. Esta vez tenemos para vosotros un ejemplar del trabajo de Puro Azar de los vallesoletanos Alquitara. Os daremos todos los detalles al final de la primera parte de este espacio. En la segunda hora del programa, durante nuestra playlist, seguiremos hablando del Festival Tradicionarius de Barcelona. Para informaros con más profundidad sobre este evento, entrevistamos a Jordi Fàbregas, que además de ser músico del Pont d'Arcalís, es también el director de este evento. A continuación, antes de ir con las noticias, vamos a oír al italiano Riccardo Tesi y de su trabajo Presente Remoto, os dejamos con el tema llamado Accorsa. Volvemos enseguida, amigos. Tradición Sonora. We'll be right back. tradicionsonora@hotmail.com.
Estas son las noticias de hoy.
Comenzamos hoy las noticias hablando del festival Escenario Abierto de Zamora. Al igual que hicimos el año pasado, en esta ocasión también estaremos presentes para realizar un reportaje sobre este evento que ya llega a su tercera edición. Habrá un total de 16 actuaciones repartidas entre las jornadas del viernes 11 y el sábado 12. Tenéis toda la información en www.museo-etnográfico.com. Os comentamos ahora dos noticias sobre el folk portugués. La primera es que ya tenemos fechas para el Festival Andanzas 2011. Será del 1 al 7 de agosto y del que, llegado el momento, os daremos más detalles del mismo. Lo segundo que queremos contaros es que el grupo de Coimbra, Diabo Set, están preparando su segundo trabajo de estudio. Lo están grabando en la localidad de Tondela, donde verá la luz seguramente en el mes de mayo. Una noticia más de Portugal, hablamos de la fadista Joana Mendoeira, que en breves fechas nos traerá su nuevo álbum llamado esta vez Séptimo Fado. Aquí, en nuestro país, lo va a presentar en un concierto que dará el próximo 5 de abril en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Los seguidores de Buenavista Social Club están de enhorabuena porque están por España y Portugal en estos días. El día 10 han tocado en Barcelona y este sábado estarán en Lisboa. El Festival Womas de Cáceres este año cumple ya su vigésima edición y se celebrará el fin de semana del 13 al 15 de mayo. Del cartel tan solo están confirmados los portugueses Anaifa, el español Kiko Veneno, Dobeb Naoreb de Costa de Marfil y Baloji de la República Democrática del Congo. Los madrileños Tobazar, a los que ya tuvimos aquí cuando hicimos el año pasado un especial del Duna de Mayo de Torre Don Miguel, presentarán su nuevo disco el próximo día 7 de abril en la Sala Morocco de Madrid. El álbum tiene por título 1 y tiene como productor a Carlos Raya, que lo es también de M-Clan, Fito y Fitipaldis, entre otros. La histórica banda gallega Doa vuelven para grabar un nuevo disco y también se suben de nuevo a los escenarios. El trabajo se llama Afronda dos Cervos y saldrá en abril y revisa la lírica galaico-portuguesa con un sonido mezcla de música medieval y folk. La web tamborileros.com cumple durante estos días su 10º aniversario. Desde nuestro programa Tradición Sonora queremos felicitar a su autor, Juan Manuel Sánchez, que además de músico es también un gran luthier y coleccionista de instrumentos. Si antes hablábamos de Zoobazar, que es uno de los proyectos del violinista Diego Galaz, ahora comentamos otro grupo en el que se ha involucrado junto al acordeonista y compañero también de la musgaña, Jorge Rivas. La banda se llama Retén Retén y entre el repertorio que incluyen, además de música tradicional, también tienen la mayoría composiciones propias.
Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúen la sintonía del programa Tradición Sonora.
Continuamos con nuestro programa Tradición Sonora de hoy. Después de escuchar este tema llamado Serserit, del grupo del mismo nombre, vamos precisamente a ofreceros ahora la entrevista que tuvimos con los gallegos. Hablamos con Fuco Vázquez, que nos comentó todos los detalles de esta formación y también nos desgranó su primer trabajo llamado Acó descansan os nosos osos agardando polos vosos. Durante la entrevista tendremos la canción Teño amores na montaña. Escuchemos ya a Fuco Vázquez y esto fue lo que nos contó para nuestro programa. Tradición sonora.
La entrevista.
Estamos hoy con la banda gallega Seserit. Estamos con Fuco Vázquez. Fuco, bienvenido a nuestro programa Tradición Sonora.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poco para la gente que no tenga conocimiento de vuestro grupo, de Seserit, me gustaría empezar un poco por los comienzos vuestros. Que me comentaras cuándo fue el nacimiento de vuestra banda, de Seserit.
Bueno, el nacimiento del grupo data aproximadamente de hace unos 3 años, ¿no? Después de varios años que yo estuve un poco retirado de la música anteriormente, como te había dicho anteriormente, había pertenecido al grupo Nordés, en que habíamos grabado 2 discos también, con la discográfica Sony Folk en los años 90. En el 2000 se deshizo Nordés y yo prácticamente hasta el 2007-2008 no es que dejara la música. Bueno, la dejé, digamos, en activo, ¿no? O sea, dejé de tocar en grupos y tal, pero bueno, seguí componiendo canciones y ya más o menos por el 2007-2008 me encontré con estos dos chicos, que concretamente uno había mucho que no lo veía porque estuvo fuera de la zona, de aquí, de nuestra zona de residencia, y bueno, le comenté que tenía estas canciones y tal y que estaba montando un estudio, porque de hecho yo monté un estudio en mi casa. Y bueno, la verdad que se enrollaron los dos muy bien y de ahí salió el trabajo este, ¿no? O sea, yo aporté la mayoría de las canciones en el plan compositivo, luego Marcos también compuso algunas y digamos que Raúl, que fue el último que se sumó al proyecto, sería un poco el que menos participó mucho en arreglos, pero en plan compositivo pues fue el que menos, porque ya digo, ya estaba prácticamente hechas las canciones.
El nombre del grupo, Seserit, ¿qué significado tiene exactamente?
Seserit es el nombre medieval, el nombre suevo, más que medieval, suevo, anterior a la Edad Media, de una parroquia que es en la que nacimos Marcos y yo, que en la actualidad se llama Xerdiz y que está en el norte de la provincia de Lugo, pertenece al concello de Urol. Y bueno, digamos que es el nombre antiguo de la parroquia, ¿no?
En este momento, ¿qué miembros estáis y qué instrumentación tocáis en este proyecto, en Seserit?
Bueno, lo que es en el disco, salvo la batería, que la tocó un amigo nuestro, el resto lo hicimos todo entre los tres. Es decir, yo ahora de memoria te voy a decir más o menos, porque de memoria no me acuerdo lo que tocamos todo, pero bueno, digamos que Raúl tocó sobre todo guitarras, tanto desde la clásica, acústica, eléctrica, gaita gallega y buzuki irlandés. Marcos tocó el bajo, tocó el buzuki griego, tocó la viola braguesa, e hizo algo de percusión. Y yo, pues hice el resto. Fue teclados, acordeón, guitarra acústica, buzuki irlandés, cavaquinho, viola braguesa, panduri y varios instrumentos de percusión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me olvidé de las voces. Yo digamos que soy un poco el cantante solista y luego los coros los hicimos entre los tres.
Tradición sonora.
Na montaña teño moza montañesa quema de paro un santo no turreiro dunha festa. Daron ya rosas de maio, rosa cor para as meixelas, branca bola e niña branca, siquín de máis que as folerpas, é de folerpas de neve, penso que debeu ser feita, saque o sol e as nordesías, non malogran ver morena. Teño amores na montaña, teño unha moza brañega, e si cos ollos feitiza, o corazón estontea. E aquelas sorrisas meigas das nenas repenicadas, orgullo das cumes ermas, miña santiña bonita, Dios que má deu má defenda, pois para min non hai ceio, se non me caso con ela, e me casar os
solteiros sempre andan as malas lenguas. Eu quero vivir con honra, xa que non teña outra herencia. Teño amores na montaña, teño unha moza brañega que si cos ollos feitiza o corazón estontea. Eime casar non que logo, eime de casar na aldea. Miña mai porque ali moran as poucas almas sinxelas que sacan o pan da boca pra socorrer a proveza. Despois buscarei casiña, unha casiña tarrea, con cortello pra criar dous vacariños de teta. E a faforzocos que se me canga bocellas, mellor que escribir en verso na doce fala galega. Teño amores na montaña, teño unha moza brañega que se cos ollos feitiza o corazón estontea.
Vamos a hablar ya de lo que tenéis grabado hasta este momento. Tenéis un solo disco en el mercado ahora mismo que habéis lanzado y en el que estáis en plena producción del mismo. Coméntanos un poco cómo ha sido la grabación de este primer trabajo y en qué consiste, de qué repertorio está formado este primer disco de estudio.
Bueno, el repertorio, como te había dicho, digamos que fue un poco, la parte compositiva que yo hice a partir del 2000 en que dejé el Grupo Nordés y que se deshizo el Grupo Nordés. Entonces, digamos que ahí hay un poco, hay un abanico bastante amplio. Hay canciones que son de poetas, son letras de poetas en las que yo he puesto la música. Hay otras canciones en las que yo hice la letra y la música. Y hay canciones instrumentales. En las canciones instrumentales, aparte de componer yo, también compuso Marcos. Y luego Raúl, ya te digo, participó menos en el tema compositivo. Pero básicamente es eso, ¿no?
El nombre que le habéis puesto a este trabajo, también sabemos que tiene carácter un poco también religioso como el nombre de vuestro grupo. Explícanos por qué le pusisteis este nombre y un poco el secreto de la procedencia y el origen de esta denominación.
Bueno, en un principio no iba a llevar ese nombre, ¿no? O sea, eso fue una cosa que fue surgiendo a medida que íbamos, digamos que grabando el disco y pasando por una serie de apuros, y al final se nos ocurrió por ese motivo. Es decir, nosotros teníamos en el 2009 el disco acabado totalmente. Y como te dije antes, monté un estudio casero en que lo habíamos grabado todo en mi casa. Y resulta que un poco la inocencia de ser la primera vez que grabamos en un estudio casero y que lo habíamos montado nosotros, pues un día el ordenador hizo pum, no teníamos copia de seguridad y hubo que empezar de nuevo. Y la verdad que nos llevamos un palo impresionante porque no teníamos ninguna copia. Nada más que, digamos, unas grabaciones que tenía yo hechas muy anteriormente, pero básicas, es decir, muy básicas de lo que era la canción, nada más, de lo que eran las canciones. Pero muchos de los arreglos, no los teníamos memorizados porque este fue un trabajo básicamente de estudio. No era un trabajo ni un grupo que estuviera tocando en directo y adaptáramos las canciones, para grabarlas, sacadas del directo para grabar un disco, sino que fue al revés. Es decir, el disco lo fuimos montando todo en el estudio y pues ya te digo, llevamos un palo muy grande con eso. Entonces, a partir de ahí, que nos cayó el alma al suelo, pues tuvimos que volver a empezar de nuevo, de cero. y lo cual al final no nos arrepentimos porque pensamos que quedó bastante mejor, pero entre esas se nos ocurrió lo del nombre a modo de epitafio, ¿no? Es decir, en el sentido de aquí nos dejamos en los huesos esperando que os guste. A modo de metáfora, perdón. Utilizamos el epitafio un poco a modo de metáfora.
Exactamente, sí. No, un epitafio casi lo que deseabais después de... Os queréis morir, ¿no? Después de lo que pasó, ¿no?
O sea, fue un poco en ese sentido, ¿no? Lo del nombre.
Madre mía. Pues este trabajo ya lo tenéis... ¿dónde se puede conseguir, quiero decir? Los oyentes que nos estén ahora mismo escuchando, ¿dónde pueden conseguir este trabajo de Seserit?
Por ejemplo, hay una página en internet, en una página web que se llama Toupa.net, Toupa.net. Uh-huh. Y en Toupa.net, por ejemplo, lo venden en el apartado, creo que está puesto en el apartado de música tradicional. Toupa es una empresa gallega de distribución de música, de películas, de libros, distribuye un poco de todo. Y pienso que está metido, si entras en esa página web, está metido en el apartado de música tradicional. Aunque el disco no es muy tradicional, pero bueno, está metido en ese apartado. Y luego aparte de eso, pero ya sería un nivel muy local, te lo puedo decir, pero...
Sí.
Es a un nivel ya de Burela, una cervecería que yo regento, que bueno, que lo tengo a la venta, vale. Es cervecería Galaesia, se llama exactamente.
Ajá.
En Burela.
Si tenemos suerte un día de ir para allá y tomamos una cervecilla contigo. Bueno, muy bien, pues tan solo para finalizar, quería pedirte si querías dedicar algunas palabras para los oyentes de nuestro programa de Tradición Sonora.
Bueno, pues nada, que espero que les guste el disco y nada, y daros las gracias por todo, por apoyarnos y sobre todo por apoyar este tipo de música, ¿no? Que siempre es minoritaria en los medios y que es interesantísimo que haya programas como el vuestro.
Pues muy bien, pues Fuco Vázquez, miembro del grupo gallego Seserit, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Tradición Sonora y esperamos que tengáis mucha suerte en lo que va a ser en la promoción de este primer trabajo que habéis lanzado.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Entra en nuestra web www.tradicionsonora.podomatic.com. Después de oír la entrevista que tuvimos con los Seserit, escuchamos ahora Obispo, o Crego, o Antón e a súa muller, interpretada también por esta misma banda. Después os contaremos la agenda de conciertos y mucho más aún sobre la actualidad del folk nacional e internacional. Os dejamos con los gallegos Seserit.
Convido a Antón de Cufre, ao cura de San Martiño, Santa Lodía da Festa, arrematoulle cubiño. Este cura é un lambón, un lareto mal falado, leva dando lloviño, un indio lobo aturado. Despois de enchelo fol, saco a gaita na mesa, dixo a pilla do Antón, nena sopla na palleta. Este cura é un lambón, un lareto mal falado, leva dando lloviño, un indio lobo aturado. Pillou Antón un coitelo e dixo a súa eminencia, primeiro vou ya afinar, de penicarlle con paciencia. Este cura é un lambón, un lareto mal falado, leva dando lloviño, un indio lobo aturado. Armose grande balbordo, a mociña chora cachón, vai o creo e dille a mai, non ten a túa vocación. Este cura é un lambón, un lareto mal falado, leve dando lloviño, un indio lobo aturado. Yo soy conto asiña, o señor Bisponte Rose, mando chamar al curiña,
e alporizado os molle que sigueis que pederastas outros queren se casar algún xubilar o papa pero onde imos parar na miña diocese tamén nen que foso mesmo de año teño un pastor garañón que quer montar o rebaño que sigueis que pederastas outros queren se casar algún xubilar o papa pero onde imos parar Confeseme, señor bispo, quero facer penitencia, ceibarme desta luxuria, a cada la súa indulgencia, que sigueis que pederastas outros querense casar. Hago xubilar o papa, pero onde imos parar? Volta pra tua parroquia, a vivir en continencia, vaite cabo desa xente. Pedir perdón con urxencia que sigueis que pederastas outros querense casar. Algún xubilar o papa pero onde imos parar? Xa me tarda más lambón.
Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida.
Agenda de conciertos.
Iniciamos la agenda de esta semana con el sábado 12, donde tenemos a la Ronda Ticket Aiso, que tocan a las 6 en Teruel. El grupo Alquitara tocan a las 8 en el escenario abierto de Zamora, donde allí estaremos. El grupo murciano Azarbe a las 7 y media en Cabezo de Torres, en Murcia. El Cantar del Arriero lo hará a las 7, también en Zamora, en el escenario abierto. Y Dani García de la Cuesta a las 4 y media en la Puebla de Ijar, en Teruel. El domingo 13 tenemos a Armonicando a las 6 en Terrassa, Barcelona. A Doble Cambá a la 1 en Santa Lucía de Cantabria. Y el grupo Almez a las 10 en Toledo. El lunes 14 tenemos a Voice of the Hills a las 9 en Puerto del Rosario, Las Palmas, y a Vanessa Muela por partida doble a las 10 y a las 12 en Laguna de Duero, en Valladolid. El martes 15, una sola actuación, tenemos a Voice of the Hills a las 9 en el Puerto del Rosario, Las Palmas. El miércoles 16, Voice of the Hills repite como los dos días anteriores en el Puerto del Rosario, en Las Palmas, y esta vez también tocará a las 9 de la noche. Además, este día tenemos a Dani García de la Cuesta a las 10 en Oviedo, Asturias. El jueves 17, que es el día de San Patricio, por cierto, tocan el grupo Slaint a las 9 en Terrassa, Barcelona. Ignacio Saavedra lo hará a las 9 en Moralzarzal, en Madrid. Los Stompers tocan a las 8 en Barcelona y el grupo Voice of the Hills vuelve a repetir a las 9 en el Puerto del Rosario, Las Palmas. Y ya acabamos la agenda con el viernes 18 y tenemos a Dani García de la Cuesta a las 8 en Luarca, Asturias, Miguel Afonso a las 8 y media en Tenor, Las Palmas, Palep a la de Madrid a las 6 y media en Madrid, los hermanos Cubero a las 7 y media en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, durante los Viernes de la Tradición. Y el último concierto de esta semana es Pepín Banzo a las 9 en Antillón, Huesca. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer tu grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo de las siguientes maneras: a través del correo electrónico del programa tradicionsonora@hotmail.com, entrando en nuestra web www.tradicionsonora.podomatic.com, o a través de nuestro MySpace www.myspace.com/celtismos. Hazte escuchar con nosotros. Después de la agenda de conciertos de la próxima semana, vamos a escuchar a nuestros próximos protagonistas. Ellos son la mayoría extremeños, como un servidor que os habla, pero tienen a su líder en la localidad vallesoletana de Olmedo. Como ya habréis adivinado, estoy hablando de los Aulaga Folk. Antes de oír la entrevista con Juan Carlos Centeno, tenemos ahora a continuación el tema que pone nombre a su último disco, A Menos Cuarto. Tradición Sonora.
La entrevista.
Bien, estamos hoy con el grupo extremeño Aulaga Folk. Estamos con uno de sus miembros, estamos con Juan Carlos Centeno. Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa Tradición Sonora.
Nada, muchísimas gracias, bien, gracias por estar aquí.
La verdad es que ya hace tiempo que queríamos hablar con vosotros porque, bueno, como todo el mundo sabe, yo soy extremeño y teníamos ganas de hablar con un grupo de aquí de nuestra tierra también. Aunque tú, Juan Carlos, eres de Valladolid, ¿o me equivoco?
Bueno, sí, sí, no, bueno, yo vivo en Olmedo, provincia de Valladolid. Lo que pasa es que yo creo que ya tengo mucho extremeño también.
Muchas raíces ya puestas aquí.
Llevo muchos años ya ahí, pues trabajando y disfrutando de la gente de Extremadura. Y yo creo que, bueno, pues que también me siento un poco extremeño.
Bueno, pues vamos a hablar un poco casi desde el principio de vuestro grupo, porque como es la primera vez que hablamos con vosotros, queremos para la gente que aún nos conozca, que yo creo que son pocos, yo creo que vamos a hablar primero un poco, para empezar, del nombre de Aulaga. Aulaga, Paul, bueno, que es una planta, ¿de dónde procede este nombre?
Sí, la verdad es que viene ahí en el Valle del Ambroz, lo que es en la sierra. Hay, bueno, pues hay bastantes plantas que son las aulagas, y bueno, ahora hay menos, pero antaño había muchas más. Y bueno, y el grupo decidió tomar el nombre de precisamente de eso, de las plantas amarillas que vemos, que mucha gente ni sabe que es una aulaga realmente.
¿Cuándo podemos decir que fue la fundación oficial de Aulaga?
Lo que es la fundación oficial nació en 1999. Nació pues a raíz de un grupo de amigos, pues que tocaban en la rondalla, tocaban pues canciones en misa, de niños, podríamos decir, o de gente muy 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 joven. Y en 1999 se dio el paso de formar la asociación y de formar el grupo Aulaga Fol, pues el inicio o la base de lo que es hoy Aulaga.
Bueno, sabemos que durante todo ese tiempo ha habido muchos cambios también de miembros en vuestra,
sí,
vuestra formación.
Sí, pero... bueno, es algo inevitable. En principio empieza todo como un hobby, a ciertas edades, cuando eres más joven, pues hay menos también, hay menos cosas que hacer, te lleva menos tiempo, pero a medida que la cosa se va tomando, deja de ser un poco, sigue siendo un hobby, pero ya te lo tomas de una manera un poquito más profesional, pues la gente empieza, bueno, y por muchos motivos, no hay motivos personales, pero bueno, siempre hay alguna baja, pero vamos, eso pasa absolutamente, pues yo creo que prácticamente en todos los grupos.
En este momento, actualmente, ¿quiénes formáis Aulaga y qué instrumentación tocáis, ya de paso?
Pues mira, espero que no se me olvide ninguno porque somos nueve. Pues mira, al bajo eléctrico está Tomás, que es de Casas del Palomero. A la percusión y batería está Liber, que es de Don Benito, de Badajoz. A la guitarra española, al buzuki, al laúd, a la guitarra eléctrica, todo tipo de cuerdas, está Javier, que es de Herbaz. A los teclados está Armando, que es de Casas del Monte. Al laúd o púas está Enrique, que también es de Casas del Monte. A las percusiones y voz femenina está Lourdes, que es de Casas del Monte. A las flautas Whirley y Pandero Cuadrado está Carlos, afincado también en Casas del Monte. Al violín está José, que es de Cáceres. Y yo, pues eso, a voz, flautas y percusiones tradicionales, que soy, pues eso, de Casas del Monte prácticamente.
Bueno, eso es como dice mi madre, que nadie es de donde nace, casi, es de donde se hace, ¿no?
Efectivamente. Y sigue siendo, mucha razón.
Antes de hablar un poco de, digamos, de la discografía, de lo que tenéis grabado hasta este momento y de vuestro nuevo trabajo, que hablaremos también después, me gustaría un poco comentar contigo lo que es el repertorio, digamos, histórico hasta este momento, sin contar el último trabajo a menos cuarto. ¿De qué consiste este repertorio de Aulaga Fol?
Aulaga Fol en los inicios, pues como su primer trabajo discográfico así lo indica, y sí, se hizo una labor de campo de la comarca, es decir, del Valle del Ambroz, se hizo un trabajo pues de veintitantas canciones, luego en el disco evidentemente fueron muchas menos, pero se hizo, los inicios fueron pues de lo que nos pilla más cercano, de lo cotidiano, del día a día y de lo que tenemos más a mano, y era todo del Valle del Ambroz. Luego, a medida que el grupo iba madurando, evidentemente se han abierto fronteras, se han abierto perspectivas, siempre como base la música extremeña, pero la verdad es que estamos muy abiertos a cualquier tipo de tradición o cultura. Es decir, yo creo que la música tradicional, gracias a Dios, no tiene fronteras. Y bueno, y Aulaga Fol es un poco lo que pretende, el rescatar la tradición, la sabiduría popular de nuestra comarca, pero no solamente de nuestra comarca, sino bueno, pues un poco ir un poquito más allá.
Bueno, vamos ya a hablar de A Menos Cuarto, que, bueno, como hemos comentado tú y yo en privado antes de empezar, es un poco el, digamos, el tercer disco oficial ya de Aulaga Folk, aunque ya presentasteis antes de, digamos, una maqueta, un poco presentación de este A Menos Cuarto.
Pues sí, sí, bueno, en el 2002 salió desde la Plaza de Nuestra Madre, en el 2005 nuestro segundo trabajo de estudio, que fue Nos Maraleña, y luego en el 2008 lanzamos una maqueta con cuatro temas de lo que iba a ser supuestamente el disco A Menos Cuarto, lo que pasa que por una serie de motivos se ha ido dilatando en el tiempo. Bueno, pues la verdad es que editar un disco y tal y como lo hacemos nosotros, que no tenemos ningún tipo de ayuda, que lo pagamos todo de nuestro bolsillo, etcétera, etcétera, y ir madurando, bueno, pues se ha dilatado en el tiempo, con lo cual hemos hecho ahora mismo, A Menos Cuarto es un disco totalmente nuevo, donde sí que hemos querido incluir, o sea, en el disco nos vamos a encontrar con tres CDs, un DVD y dos discos, uno con lo que es propiamente la maqueta del 2008, que no hemos querido olvidarnos de ella porque fue un trabajo, bueno, pues que nos, para nosotros bastante majo, y considerábamos que el hecho de que no estuvieran esos cuatro temas que podían estar ya un poquito más manoseados por el paso del tiempo, no incluirse en el disco, pero nunca olvidarnos de ellos.
Cuéntanos a los oyentes de Tradición Sonora y a vuestros fans, ¿qué se puede encontrar en este nuevo trabajo, en A Menos Cuarto?
Bueno, pues yo creo que A Menos Cuarto, evidentemente, no, lo primero que nos vamos a encontrar es que el grupo, como todo, ha evolucionado. Yo creo que ha encontrado, o estamos en puertas de encontrar una madurez, ya son 11, 12 años en sobre los escenarios. Creo que nos hemos curtido como personas y como músicos y como gente en general, y nos vamos a encontrar sobre todo a grandes amigos. Es decir, lo que hemos pretendido, no sé si lo hemos conseguido, pero lo hemos pretendido, es encontrarnos con 10 temas del que se compone el álbum que ninguno tenga nada que ver con lo que hemos escuchado anteriormente, que cada uno nos sorprenda de una manera, o bien por ritmo, por melodía, en fin, por una serie de, o por los arreglos. Y debido a que el año pasado fue el 10º aniversario de Aulaga, hemos querido de alguna manera presentar en este disco no a todos los amigos que tenemos, que gracias a Dios son muchísimos, como grandes músicos, pero sí, como eso era imposible, el que colaborara tantos amigos y que conocemos de tantos grupos musicales que colaboraran, así que hemos pretendido que de alguna manera se viera reflejada la península ibérica en concreto un poco en todos los temas. De ahí que este disco tenga unas grandísimas colaboraciones bajo nuestro punto de vista, como puede ser pues desde Javier Rival de Cádiz, como Eliseo Parra de Castilla y León, Espliego de Castilla-La Mancha, Manuel Luna de Murcia, la Coral de Béjar, también de Castilla. Hemos intentado hacer, bueno, pues algo un poquito más conmemorativo, y ante lo cual francamente nos sentimos muy orgullosos.
¿Por qué elegisteis este nombre para este LP? ¿Fue por algo en especial o simplemente, bueno, porque salió así?
No, pues la verdad es que Enrique, el púas del grupo, tiene mucha manía, tiene dos o tres frases muy típicas. Bueno, de hecho, cuando ya tenemos el título de lo que será nuestro próximo álbum, cuando sea, porque son unas frases muy típicas de él, y él siempre que quedamos para enseñar, bueno, ¿qué la quedamos? Pues siempre dice A Menos Cuarto. Y bueno, pues ha ido quedando, y dijimos, venga, pues lo titulamos A Menos Cuarto. No tiene otra explicación, sino que, bueno, pues un deje.
Bueno, acabas de comentar hace un momento también que son 10 temas lo que está formado este nuevo trabajo. Uh-huh. Y que habéis tenido, bueno, colaboraciones de auténtico lujo, como también nos has comentado. Te voy a hacer una pregunta difícil. Yo sé que evidentemente a todas le tendréis un especial cariño, a todas las canciones.
Sí.
Tanto y más en este caso, porque también ha sido con colaboraciones de gente externa al grupo.
Sí, sí.
Pero tú, Juan Carlos, personalmente, si tuvieras que elegir alguno y quedarte con algún tema, ¿con cuál te quedarías y por qué?
Bueno, francamente me lo pones muy difícil. Muy difícil.
La pregunta del millón.
Porque es que cada tema es totalmente distinto y cada uno te aporta una cosa. Hombre, yo si tuviera que elegir uno, yo elegiría Esta Noche Vengo Solo. Pero no, ni porque sea mejor, ni simplemente, bueno, porque el grabar esa canción con Javier Rival, disfrutar de ese pedazo de artista y convivir con él una serie de días y tocar con él en el directo, como he colaborado en algún concierto con él, y bueno, es algo entrañable, es una persona pues súper abierta, y todo lo que tiene de gran músico lo tiene de gran persona. Y bueno, es una, aparte de que por sí ya esa canción, antes de decidir qué tipo de o quién iba a colaborar, bueno, pues a mí personalmente y a prácticamente todo el grupo nos atrajo sobremanera, porque no sé, había un feeling, un algo, y por quedarme con alguna, pero ya te digo que es que no, para mí no es mejor ni peor que ninguna otra.
Y esta noche vengo solo, no viene nadie conmigo, no viene nadie conmigo, que quiero que se declare mi querela. Cariño, mi querela, tu cariño. Esta noche no me acuesto hasta que no rompa el palo y hasta que no rompa el palo. Tengo la novia bonita y te
sabemos que el tema de distribuir el disco a veces es complicado, ¿no? Porque uno no sabe cómo hacerlo, con quién trabajar o realmente cómo autogestionarlo, ¿no? Pero para este disco, para Menos Cuarto, ¿la habéis decidido ya o de qué
forma? Bueno, pues estamos en ello, es decir, tú muy bien lo has dicho, este tipo de música, salvo que tengas un grandísimo padrino, es muy complicada. Como te he comentado antes, es un disco autoproducido y no te voy a hablar de números porque asustaría. Pero, y luego a lo que es a nivel de distribución, estamos ahora mismo en contacto con diferentes empresas que se dedican a este tipo de cosas. Probablemente el disco pues vaya a aparecer, sobre todo, y es un poco triste decirlo, entre comillas, pero hay una empresa del Reino Unido que está muy interesada. Y porque lo quiere colgar en iTunes y bueno, en una serie de portales digitales y un poco su distribución. Estamos también en contacto con, bueno, pues aquí en España con Tecnosaga, porque ya que ellos fueron los que nos distribuyeron el No es mala leña, o por lo menos le pusieron en su catálogo, evidentemente queremos contar con ellos porque ellos en su día nos apoyaron. Y bueno, y estamos en, pues eso, trabajando y dialogando con diferentes firmas, pero todavía en concreto a día de hoy no te está muy cercano, pero todavía no te podría decir la ciencia cierta con quién lo vamos a hacer.
Uh-huh. O sea que entonces de momento nuestros oyentes no pueden conseguir el disco
le pueden conseguir pidiéndole por correo electrónico, es decir, nos escriben un correo electrónico y nos ponen su dirección, nos le solicitan y nosotros, que ya de hecho lleva el disco pues bueno, pues poco menos que 15 días en la calle y ya hemos hecho muchísimos envíos, la verdad es que no sé exactamente cómo se han enterado, pero bueno, bienvenidos sean. Y entonces a día de hoy la única manera es pues voy a escribir a un email de cualquiera miembro del grupo y automáticamente se pone un paquetillo por correo y lo enviamos. Probablemente en Plasencia se va a poner a distribuir, a vender de momento en una tienda, pero hasta que no lo presentemos no va a salir a la venta. En Castilla y León ya tenemos dos puntos, pero bueno, es algo particular que hacemos nosotros. Entonces, hasta que no haya una empresa que lo distribuya a nivel un poco más nacional, yo creo que la manera más fácil es a través nuestra.
Vamos a cambiar un poco de tercio. Uh-huh. y vamos a hablar un poco de, digamos, la escena de la música tradicional en general en nuestro país. Uh-huh. No sé, Juan Carlos, yo creo que tú ya llevas también mucho tiempo con este tipo de músicas y en este circuito. Uh-huh. Yo creo que eres una buena persona para poder hablar de esto. Te quería comentar, ¿cómo ves tú actualmente lo que es el panorama de la música tradicional en nuestro país?
Bueno, yo voy a intentar ser lo más objetivo y sincero posible. Creo que la música tradicional en nuestro país está a un nivel muy alto. Sinceramente creo que hay grandísimos intérpretes, grandísimos grupos que están dedicando muchísimo tiempo y muchísimo dinero al trabajo y al esfuerzo de la recuperación y la divulgación de la música tradicional. Creo que lo que realmente es, bueno, iba a decir sobran, no sería una palabra acertada, grupos hay muchos y muy buenos. El problema de este tipo de música tan poco comercial es que los escaparates son muy pocos. Sí, hay festivales en España, no digo que no les haya, pero muy poquitos, francamente, y basta que estamos en Extremadura como Plasencia en España, bueno, aparte que para mí, evidentemente, Plasencia es el festival más importante de España, pero es que estamos hablando de un abanico de 15 festivales con un cierto, con una cierta proyección y con un cierto nombre. Y luego es que este tipo de música evidentemente lo mueven solamente organismos oficiales, ayuntamientos, diputaciones. ¿Qué voy a decir yo? Que bajo mi punto de vista se le presta muy poca atención. Es decir, creo que lo que aportamos todos los grupos que estamos y todas las personas que están involucradas en este tipo de proyectos, creo que es algo muy importante, creo que es básico para la convivencia de un pueblo. Y creo que los apoyos que tenemos en general son mínimos. Por eso creo que la música tradicional está, creo, más viva que nunca. El problema está el poder mantenerlo.
Yo creo, personalmente, bajo mi punto de vista, yo creo que la atención que se tiene por parte de las instituciones públicas, yo creo que es un poco inversamente proporcional al número de seguidores que tiene.
Efectivamente, es que has dado una clave. Es decir, parece, además que me choca, porque es que cuando hablas con personas que están desconectadas de este tipo de mundo, un festival folk o un grupo de música folk, ¿quién va a ver eso? Pues mucha gente.
Sí, sí, sí.
Pues mucha gente, y gracias a Dios, y eso lo consiguen muy pocas músicas, gente de todas las edades, está desde la persona mayor hasta los más jóvenes. Es decir, yo creo que abarca un abanico muy amplio de edades, es una música que gusta a muchísima gente, tanto joven como no tan joven, pero yo no sé por qué, bueno, entiendo que porque económicamente no será rentable, no lo sé, pero la verdad es que es lo que tú has dicho, o sea, va muchísimo público a cualquier tipo de actuación que esté medianamente bien publicitada, la verdad es que el público asiste y acude y le gusta y disfruta de ello.
Yo creo que no somos tan minoritarias como suelen decirlo.
No, yo creo que todo lo contrario, es decir, yo estoy convencido de que cualquier grupo de otro estilo de música que si tuviera la divulgación que tiene la nuestra, no iría nadie.
Uh-huh. Sí.
O sea, es que lo que hay muchas veces lo que me parece increíble es que acuda tanta gente a una actuación o a un evento de estas características cuando, quitando puntualmente cuatro eventos muy grandes, normalmente pues la publicidad que existe sobre este tipo de cosas es nula.
En fin, en ese tema la verdad es que es para hacer una tertulia.
Sí, es para decir, bueno, realmente somos tontos, porque es que no tiene otra palabra. Es decir, estamos cobrando cuatro perras, porque este tipo de música todos los grupos cobramos, pues cubre gastos y poco más. Estás dedicando un montón de horas a investigar, a ensayar, a intentar, bueno, pues hacer un trabajo digno, y luego, pues claro, cuando sales de tu cueva, pues ves que la realidad es que todas las puertas, o casi todas, están cerradas, que no encuentras, ya no es que, es que no encuentras ni a personas que te escuchen, porque si todavía te escucharan, pero bueno, chico, no puedo, ya será otro, pero es que, en fin, llega un momento también que te descorazonas un poco.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de cosas más...
Sí.
más alegres. yo supongo, Juan Carlos, que bueno, que... de tanto viajar y tantos conciertos y festivales y sitios donde habéis estado y tal, pues siempre os pasará una historia curiosa, una anécdota en cada viaje prácticamente.
Pues sí.
Pero, no sé, si tuvieras que quedarte con alguna así que recordaras con especial cariño y que pudieras compartir con nosotros.
Mira, pues es que ahora mismo lo primero que se me viene a la mente, cuando estuvimos hace dos años, estuvimos en Archonda, en un pueblo de Granada, porque era la final del concurso de Eurofol a nivel de Europa y fuimos el grupo invitado. Uh-huh. No entramos en concurso, sino que sigamos como invitados. Bueno, pues la verdad es que Archidona es un pueblo, bueno, pues raro en tanto a su urbanización, y no encontrábamos la plaza. Y bueno, y preguntamos a un señor y era una calle muy recta, y dice, usted tire, linde, todo tieso, y cuando encuentre un obstáculo, gire. Y le decíamos, ¿pero giramos dónde? Dice, usted gire. Y bueno, pues entonces es que yo creo que por lo menos para mí y para nosotros, lo más bonito de nuestro trabajo o de nuestro hobby, evidentemente es subir a un escenario y mostrar un poco lo que haces, pero sobre todo y ante todo es la cantidad de buena gente que conoces. Uh-huh. Cada sitio, cada pueblo, cada pequeño pueblo o gran festival es igual. Creo que las personas que allí están tienen algo mágico, tienen algo especial, que ellos están abiertos a que les enseñes lo que tú sabes, pero sin embargo ellos están deseando enseñarte lo que saben. Uh-huh. Y creo que eso es lo más importante y lo que sacamos realmente en claro de cada sitio donde vamos, los amigos que hacemos y lo bien que nos lo pasamos.
Pues sí, en eso estoy yo totalmente de acuerdo. La verdad es que tenemos mucha suerte, la gente que estamos metidos en este mundillo de la música tradicional y de la música folk, como lo queramos llamar, que siempre hay muy buen ambiente entre toda la gente, no solo entre músicos, sino quiero decir también con todo el público y toda la gente que nos gusta este estilo musical, la verdad.
Sí, yo creo que hay un feeling, hay una cercanía, yo creo que es algo, bueno, pues que sale espontáneamente, porque a lo mejor me incluyo, a lo mejor yo estoy en un concierto de rock y no actúo igual, es decir, a lo mejor te cierran, no sé, pero no sabría explicarte exactamente el motivo, pero en cualquier tipo de evento de música tradicional la gente es muchísimo más abierta.
Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, pues solo para acabar, no sé, te quería preguntar si querías añadir alguna cosa más que quisieras contarle a los
compañeros. Bueno, pues en principio agradeceros la oportunidad que nos dais de divulgar nuestro nuevo trabajo, que esperamos que os guste, que en general lo hemos hecho con todo el cariño y con mucho esfuerzo, y desde aquí invitaros ya a vosotros y a todos los oyentes a que tenemos previsto presentar el nuevo disco el día 2 de abril en el Teatro Alcázar en Plasencia, y bueno, pues la entrada es gratuita, el aforo, pues hasta completar el aforo, y esperamos pues cuantos más estemos allí pues mejor nos lo vamos a pasar, y desde aquí quedáis todos invitados.
Muy bien. Pues Juan Carlos Centeno, miembro del grupo extremeño Aulaga Folk, la verdad es que ha sido un placer hablar con vosotros hoy Y queremos desearos toda la suerte del mundo en la presentación de este nuevo trabajo que tenéis, A Menos Cuarto.
El placer ha sido nuestro y ya sabéis dónde estamos para lo que queréis. Aquí tenéis unos amigos y muchísimas gracias por todo.
Muy bien, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Tradición sonora. El tema que hemos escuchado durante la entrevista de Aulaga Fall es Los Motiladores, donde contaron con la colaboración de lujo del guitarrista Javier Ruibal, como bien nos contó Juan Carlos Centeno. Ahora os dejamos una canción más de los extremeños llamada Extrema Irlandura, que es una versión del famoso Candil y una giga irlandesa. Aquí tuvieron también al acordeonista Paco de la Llave, al que aprovecho ya para mandarle un fuerte abrazo desde aquí. tenemos desde esta semana para vosotros un nuevo concurso aquí en Tradición Sonora. Esta vez os damos la oportunidad de conseguir el álbum de puro azar de los vallesoletanos Alquitara, que nos han concedido gentilmente una copia para sortearla con todos vosotros. Para conseguirlo, tan solo tenéis que contestar a la siguiente pregunta. Decidnos el nombre de dos componentes actuales de Alquitara. Tenéis que enviarnos vuestras respuestas al correo electrónico del programa tradicionsonora@hotmail.com. La fecha límite para mandarnos vuestros correos es hasta el próximo jueves 7 de abril, donde anunciaremos al afortunado ganador o ganadora en nuestro programa de esta semana. Además, también lo anunciaremos en nuestra página web, www.tradicionsonora.podomatic.com. Animaros y participad con nosotros. Mucha suerte a todos.
Tradición Sonora.
Amantes de la buena música folk, bienvenidos al playlist de esta semana.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa. Os habla Antonio Martínez y estáis escuchando Tradición Sonora. Tenemos una playlist muy especial donde volvemos a hablar del Festival Tradicionarius de Barcelona. Os ofrecemos en esta ocasión una larga y tendida entrevista con su máximo responsable, Jordi Fàbregas. Acompañaremos a esta conversación algunos temas de grupos participantes, pero que no pusimos en la anterior playlist, donde hicimos también un especial sobre este evento hace unas semanas.
La entrevista.
Bien, tenemos hoy con nosotros, de nuevo, porque lo tuvimos ya hace unos meses, a catalán Jordi Fàbregas, que, bueno, él la verdad es que está dedicado a la música tradicional muy a fondo, porque además de ser músico del grupo El Pont d'Arcalís, también está metido en el Centre Artesà de Tradicionarius de Barcelona, también es presentador de un programa como el nuestro de Tradición Sonora, también de folk, que luego hablaremos. Bueno, bienvenido Jordi a nuestro programa Tradición Sonora de nuevo.
Hola, ¿cómo estáis? Y gracias por invitarme otra vez, pues estoy aquí.
Hombre, venga. La verdad es que es un placer, hombre, siempre es bueno hablar con gente experimentada dentro de estas músicas y también, bueno, también eres compañero nuestro de la divulgación de estas músicas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, mira, Jordi, un poquito para comenzar, evidentemente vamos a hablar sobre todo, del Festival Tradicionarius que está teniendo lugar en estos días en Barcelona. Un poco vamos a ir desde el inicio, sin profundizar demasiado, evidentemente. Para la gente un poco que no conozca mucho vuestro festival, coméntanos, no sé, ¿cómo nació la idea de crear este festival? Hace ya 24 años, por cierto.
Sí, ha pasado rápido el tiempo, ¿eh? Una vez lo ves así en perspectiva y miras para atrás, pues bueno, desde el año 88, ¿no?, hasta este momento, pues realmente han pasado muchas cosas en el país, ¿no? Y bueno, la situación se va mejorando, la situación de la música folk, la música de raíz, la música tradicional, pero continúo siendo necesario que estemos todos en pie, un poco en pie de guerra para no relajarnos excesivamente y que esta música esté más normalizada en los medios y sobre todo se pueda escuchar y se puedan distribuir los materiales y que los grupos que se dedican a este tipo de música pues tengan sus canales y sus vías abiertas para comunicarse con el público, ¿no? Ya sea en festivales o sea en medios de comunicación o discográficas, etcétera. En realidad el objetivo inicial del año 88 es el mismo que nos aguanta ahora, o sea, la única diferencia es que en el año 88, cuando empezamos el festival, que se planteó en los meses de invierno, y se llamó Tradicionarius, que esto ya fue también la marca fue una especie de logotipo, ¿no? Pues en aquel momento pues debíamos ser 10 o 12 grupos que estábamos trabajando aquí en la zona de Cataluña, y en este momento pues por suerte hay muchísima gente más, y sobre todo lo que nos hace mucha ilusión es de que hay gente joven y que con una técnica tocando, bueno, fantástica, y que bueno, que está la continuidad, está asegurada, que en aquel momento todo esto no parecía demasiado claro. Pero bueno, el objetivo es que el trabajo de los grupos se dé a conocer y que tenga acceso a los medios y que la gente sepa que hay una gente de creadores y de músicos que tienen cosas que decir, y el lenguaje que usan es el lenguaje de las músicas de raíz, sean geográficamente situadas donde estén. Si, básicamente nosotros trabajamos en la zona de influencia de lengua catalana, pero el festival está abierto a propuestas de todas partes, del resto del estado y también del extranjero.
Tradición sonora.
Hacemos un pequeño paréntesis en esta conversación con Jordi Fàbregas del Festival Tradicionarius 2011 para recordaros que siempre que queráis podéis entrar en nuestro chat para folkis, al que podéis acceder desde nuestra página web www.tradicionsonora.podomatic.com y en el que podréis charlar con seguidores al folk como todos vosotros.
Tradición sonora.
Vamos ahora a escuchar dos temas de sendos grupos participantes en esta 24ª edición del evento barcelonés. Primero tenemos, llegados desde Huesca, a Olga y los Ministriles, a la cual la semana pasada ya escuchábamos su voz de esta mujer, de Olga Orús, pero fue en aquella ocasión con el grupo Hato de Foces, donde también forma parte la aragonesa. Luego más tarde llegará Miquel Gil, del que escucharemos L'amor du embarca, del cantautor valenciano. Dentro de unas semanas haremos un pequeño especial repasando su carrera y sus actuales proyectos, pero eso ya os lo contaremos cuando llegue la fecha. De momento os dejamos con Olga y los Ministriles y esta canción llamada Sal Morena. Volvemos enseguida, amigos.
d'acord no ens entenem, ni ens sabem estimar. D'acord no ens entenem, ni ens sabem estimar. La por si l'aprofites es torna cerimònia. La por si l'aprofites, la por si l'aprofites, la por si l'aprofites. Carta que ara ve, ja l'em puc destapar. La carta que ara ve, ja l'em puc destapar. L'amor és ritual, i el ritual és la vida. La vida n'artirà. La vida n'artirà. La vida n'artirà. Tirant, l'amor és pan formatge. La vida anar tirant, l'amor és pan formatge. El pan formatge és vida, la vida anar païnt. L'amor és teu embarcar. Teu embarca, l'amor és Déu embarca i la vida és un naufrage en un got de vi blanc. L'amor és caure al tot. L'amor és caure al tol i trobar-hi l'amor. I trobar-hi l'amor. I trobar-hi l'amor.
Bueno, ya hablando un poco, Jordi, de lo que es el festival de este año, la verdad es que de nuevo habéis reunido un auténtico elenco de lujo para vuestro festival, para el Tradicionario, que es lo que normalmente nos tenéis acostumbrados. Y bueno, un poco queríamos hablar de los grupos participantes de esta edición de Tradicionarios 2011. ¿Sí? Coméntanos un poco, sí, grosso modo, ¿quiénes son los que están participando dentro de este festival este año?
Un poco lo que la línea que tenemos la suerte de que los grupos pues producen discos, aunque parezca mentira dada la crisis que hay, pues la gente se espabila para editar sus discos y tenemos mucha, digamos, demanda de poder participar en el festival, y esto también facilita mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, hay una mezcla de, como siempre, un festival que dura 3 meses largos, porque tú sabes que empezamos desde la salida de fiestas de Reyes, Navidad y Año Nuevo, Reyes, empezamos y se termina justo la semana antes de Semana Santa. Claro, esto, este año, que la Semana Santa es muy, muy tardía, pues representan 3 meses y medio casi de actividad cada semana, ¿no? Y bueno, intentamos mantener un equilibrio en la programación. Por un lado, los grupos que han apostado históricamente por estar al pie del cañón, pues intentamos que si tienen un trabajo reciente, pues que lo puedan presentar en el festival. Por otro lado, ya te he comentado antes que hay suerte en este momento de que hay muchos grupos jóvenes y muchos músicos jóvenes que han nacido ya casi como casi han nacido a la misma vez que el festival, tienen la misma historia que el festival, y estos grupos también tienen necesidad de explicar lo que les está pasando y que lo que se les ocurre, y lo hacen desde la perspectiva de la música de raíz, y estos grupos jóvenes emergentes también intentamos que estén presentes. Y después hay un capítulo que podríamos llamar de reconocimiento a los grupos de referencia, tanto de nuestra zona como a nivel internacional, ¿no? Y esto lo podemos hacer estos últimos años en colaboración con el Auditorio de Barcelona, que trabajamos conjuntamente para presentar estos espectáculos que ya tienen una envergadura ya más ambiciosa, ¿no? Este año precisamente pues hemos tenido la suerte de poder contar en el planteamiento del festival Grupo Milladoiro. El año pasado en esta misma línea estuvieron el Nuevo Mester de Juglaría, hace 3 años estuvieron los Dubliners, anteriormente estuvo Oscorri con la banda de Barcelona, etcétera. Pero esto es este reconocimiento a los grupos que han sido referenciales en esta música que nos ocupa y que nos implica a todos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Jordi, está claro que aparte de los conciertos que se suelen tener durante vuestro festival, durante el Tradicionarius, también hay una serie de actividades, ¿no?, que son un poco, digamos, también paralelas o que forman parte de vuestro festival. Cuéntanos un poco cómo son estas actividades, en qué consisten, cómo puede participar el público, no sé, coméntanos.
En principio el festival, evidentemente, son los conciertos que hacemos, básicamente se hacen los viernes en nuestro centro, en el CAT, y tú sabes que desde el principio hemos mantenido una fórmula que es de concierto y una segunda parte que es de baile folk, digamos, y siempre han participado 2 grupos, cada uno haciendo una de estas partes, ¿no? Esta es la programación básica del festival, es la referencia un poco. Pero aparte de esto, pues están los conciertos especiales que se programan en algún sábado o algún jueves, o incluso programaciones paralelas, porque desde hace unos años, por ejemplo, estamos haciendo una programación que le llamamos folk en los mercados, y esto quiere decir que los sábados por la mañana pues en los mercados de nuestra zona, de nuestra la Vila de Gracia, que es una especie de barrio dentro de Barcelona. Si los vecinos de Gracia me oyen que digo barrio, me van a matar, pero bueno, en fin, es una ciudad dentro de la ciudad con su historia, pero en fin, es la zona de Gracia, que es muy conocida. Aquí hay unos mercados, pues entonces el sábado por la mañana, mientras la gente está comprando su comida para la semana, pues se encuentran allí un grupo tocando música folk y música de raíz. Esto lo llamamos folk en los mercados. También hay otra programación paralela, que es los domingos por al mediodía, y esta está pensada para el público familiar, porque también pensamos que tenemos que llegar a este público, que a veces pues se queda un poco olvidado, ¿no?, en las programaciones regulares de los festivales. Y aparte de esto, pues entonces hay presentaciones de libros, porque por suerte también se está insistiendo y se están haciendo muchos trabajos en este territorio de lo que es la literatura. Y por ejemplo, este año se han presentado ya dos libros, uno referido al histórico músico de Mallorca, Tony Roig, que nos dejó hará unos dos años ahora, un militante y un gran músico también del grupo Al Mallorca. Pues se presentó un libro que recoge toda su obra musical. Y por otro lado, se ha presentado otro libro también de Ferran Riera, que es un periodista, amigo y muy conocedor del territorio de las músicas de raíz aquí en la zona de Cataluña, director del programa de televisión Rodassons, que ha hecho como una especie de crónica de lo que es lo que han sido estos años de revitalización de la música folk y de la música tradicional en Cataluña. Y un poco vamos combinando estas actividades: conciertos, presentaciones de libros. Esta semana se presenta también un DVD que sea un documental en DVD que se ha hecho, lo ha hecho una asociación que se llama Mapa Sonor, y que habla de la música de raíz y la tradición de la música y el cante en la isla de Sicilia, en el Mediterráneo. O sea, intentamos que el festival tenga distintas facetas durante estos tres meses de actividades. Y aparte de esto, ya sabes que nuestro centro está abierto todo el año y tenemos nuestros propios talleres regulares que bueno, como clases, digamos, pero en forma de taller de grupos que o estudian pues la gralla, que la gralla es como la dulzaina, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Gralla, la flauta, el flaviol, la guitarra, el doble cuerda, como pueden ser bandurrias, también el sac de jamex, que es como, para entendernos, la gaita, la viola de roda, etcétera, ¿no? Hay talleres y cursos y también hay talleres de danza. Y esto durante toda la semana del curso regular.
Mar a mar, mar oriel mar.
Esto que estamos escuchando en este momento de fondo es el tema Fieu a les Rennes, del trabajo conjunto grabado por nuestro protagonista de la entrevista de esta playlist, Jordi Fàbregas, en estrecha colaboración con grandes artistas como Toni Torregrossa de Urbale Rurana, Joan Soler o el incombustible italiano Maurizio Martinotti, entre otros. El disco se llama Mar Mur y fue editado durante el año pasado. Hasta ahora.
Marí, llaveig, garbí morat, moré, morú, xaloc de foc, coragre, magre, negre, emigre, negre, emigre. Mira'm fora, amara, empara, encora, enyora, plora, esmigre, espera encara. Mare, al mar un mur absurd, al nord, un far, cor fort, un port. La vela anela sort, dissort, sort, dissort. a vida o mort. Quan salpes de la platja de la nit el teu destí en el mar ja estava escrit. No et bolcarà cap vent contrariat, només aquell que la té destinat. L'au Akbar generós i clement, la lluna és alta i el desig creixent. Ella costa i allunya poderós.
La verdad es que ahora que hablas de otras cosas de, del tema de la, digamos, de la enseñanza de las danzas tradicionales, desgraciadamente me refiero a la península ibérica en general, evidentemente sabemos que allí en Cataluña es algo bastante normal y bastante habitual, pero en el resto de la península yo creo que es algo, es como una asignatura pendiente que tenemos, ¿no crees?
Lo del baile, de la danza, del baile de plaza.
Sí, de un poco de danza tradicional, no solo de nuestras regiones, sino un poco también de todas europeas en general también.
Bueno, es un poco lo que comentábamos, que tenemos que estar insistiendo en el tema aunque pasen los años. Ahora en este momento hay más gente que conoce este tipo de música, hay más gente que conoce los grupos, la gente escoge ya el grupo que le interesa, no va a un sitio solamente porque por el hecho de que programe música folk, sino que además ya se empieza a conocer un poco el estilo de cada músico. Pero bueno, todo esto no deja de ser un grupo en cierta manera aún minoritario y reducido, y se tiene que seguir insistiendo. Y en el terreno de lo que es el baile, la fiesta en la plaza, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Digamos, hay gente que le gusta participar de la fiesta. Hemos estado en conciertos y en festivales en la zona de Aragón y todo el mundo se pone a bailar sus jotas y hemos estado en Valencia y todo el mundo baila las danzas, o hemos estado en Mallorca y la gente baila boleros y mateixas, ¿comprendes? Pero cuando lo ves te parece que todo el mundo baila así, pero no sabemos, hemos de saber que no es verdad, que hay mucho territorio aún por conservar y por ganar aún en este aspecto, ¿eh?
Bueno, volviendo y seguimos hablando de Tradicionales 2011, no sabemos, de momento ha habido una buena respuesta por parte del público en general, no sé, ¿está teniendo bastante repercusión este año el festival?
Bueno, de la gente, es lo que te comentaba ahora mismo, que digamos, tiene la suerte, un poco, la gente que sigue este tipo de música, pues tiene la suerte de conocer ya más a los grupos y saber qué ofrecen artísticamente, ¿no? Entonces, evidentemente, escogen. Esto es bueno, por una parte es bueno, por otra parte, pues lo que pasa es que uno selecciona un poco más al mismo público, ¿no? Y entonces, pues bueno, depende ya de si el grupo le interesa o no al público, pues tendrá más o menos gente. Nosotros en realidad estamos un poco manteniendo el nivel de ocupación y el nivel de asistencia del público. No creo que no nos podemos quejar. Son épocas en general difíciles para todo el mundo. Y bueno, hay otra particularidad también importante, que la gente muchas veces está acostumbrada a que este tipo de música, vamos a llamar folk, fiesta funcional, de estar cerca en la calle, pues la gente, el público, a veces se piensa que todo tiene que ser gratuito, y en nuestro caso, pues bueno, se tiene que acceder a un recinto donde hay una gente que está trabajando y que tienen que pagar una entrada, y esto a veces también limita un poco y dice un poco de existencia. Pero en realidad creo que no nos podemos quejar demasiado. Se está manteniendo el nivel de público, y para nosotros es un, digamos, un buen síntoma del trabajo que hemos hecho en la programación, de que sea atractiva por el mismo hecho de los grupos que aparecen aquí, y por el otro lado nos da también la impresión de que los grupos que están subiendo al escenario están comunicando unos trabajos nuevos que a la gente le interesa, ¿no?
Mira, precisamente me acabas de introducir prácticamente en lo siguiente que te iba a preguntar, porque era precisamente este tema de pagar entradas por el tema de los conciertos. Evidentemente, lo que tú estás comentando, necesitan cubrir una serie de gastos de gente que trabajan en el mismo centro, en las mismas instalaciones donde se están haciendo los conciertos. Supongo que además de conseguir los aficionados a estas músicas, las entradas allí en el mismo CAST o en el mismo auditorio de Barcelona que estáis utilizando, también se podrá conseguir a través de Internet, supongo, ¿no?, para la gente que es de fuera de Barcelona.
En el caso de nuestro centro, la venta online, pues decidimos por un momento priorizar otros gastos que no lo que representaba el hecho de que el intermediario cobrara una comisión, ¿no? Pero cuando hacemos conciertos, en este caso en el auditorio de Barcelona, donde ha habido concierto de Milladoiro, o el que habrá el 20 de marzo con Celtas Cortos, pues en este caso sí que la venta se puede hacer por vía Internet y sin ningún problema.
Quería aprovechar ya de paso también la oportunidad de poder hablar contigo de tu programa de radio, de Línea Folk, que bueno, que sabemos que también eres un compañero nuestro en las tareas de la divulgación de estas músicas, y bueno, siempre es bueno hablar con gente que hace lo mismo que nosotros. Coméntanos un poquito, háblanos sobre tu programa, sobre Línea Folk, los contenidos que tenéis, los horarios. Coméntanos un poquito, grosso modo, en qué consiste tu programa.
Bueno, esto ya en alguna ocasión ya te lo he comentado, que bien, estoy haciendo un programa y ya llevamos, si no me equivoco, son 5 temporadas con esta. Es la quinta temporada seguida de hacer el programa. Se llama Línea Folk, que aparece por la emisora ICAT FM, que es la emisora, digamos, de contenido musical de lo que es la Corporación de Cataluña Radio, que es la emisora madre, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Y el programa se emite el domingo la madrugada del domingo al lunes, al punto de la medianoche, exactamente a las 12 de la noche. Es un programa de una hora de duración. Y lo hacemos conjuntamente la compañera profesional de la radio, Nuria Balaguer, y ella es la que coordina todo lo que es la parte técnica del programa, que hay mucho trabajo en este aspecto, y mi intervención pues es un poco hacer el guionaje de la hora que dura el programa y los contenidos que cada semana vamos mencionando. Sencillamente, no soy de profesión periodista, ni mucho menos, yo soy músico. Tampoco, ya lo has dicho tú al inicio de nuestra charla, tampoco soy un gestor, digamos, ni un gestor cultural, ni soy un gerente de nada, sino que soy músico. Y a mí lo que me gusta es tocar y cantar con mi grupo. Uh-huh. Pero en este terreno que estamos de la música de raíz, de la música folk, me parece que toda la gente hemos tenido que hacer muchos papeles para poder seguir adelante y mantener un poco este nivel de actividad y de comunicación con el público, para que se vaya ampliando un poco el interés. Y dentro de ese planteamiento, pues bueno, hubo la oportunidad de poder estar presente en una emisora, una emisora en este caso que llega a todo el territorio catalán, y además tiene la particularidad, como muchas otras, pues que está el sistema ahora de podcast, que te lo puedes bajar en cualquier momento. Están todos los programas, están disponibles desde el primero, que empezó en abril del 2006. Y este es mi trabajo en Línea Folk.
Bueno, un poco ya para finalizar contigo, Jordi, no sé, te quería preguntar si querías añadir alguna cosa más que quieras contar a nuestros oyentes de Tradición Sonora.
Yo, por mi parte, solamente que sigan apoyándote en tu programa, que podamos seguir explicando estas historias y que la gente cada vez más tenga más canales de comunicación para llegar a conocer todo el trabajo de creación que se está haciendo en este momento, que creo, en general, que estamos viviendo un gran momento de creatividad, creatividad musical y artística en las músicas de raíz, que va a dar un resultado, creo, en poco tiempo, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos todos, porque creo que se va a producir un cambio importante en todo lo en este estilo musical, ¿no? Y para todos, tanto los músicos como los comunicadores, los periodistas y el público, tenemos que estar en contacto regularmente para poder seguir este paso día a día. O sea que muchas gracias por la oportunidad que me has dado de poder explicar durante un rato lo que hacemos aquí en Barcelona, en Gracia, en la zona de Gracia de Barcelona, que es el tradicionario, y que estáis invitados todos a venir. Y si queréis la información, pues podéis acceder a nuestra web, que son las www.tradicionarios.cat, y allá encontraréis toda la programación. Son más de 50 grupos, me parece, que pasarán en estos 3 meses de actividad.
La verdad es que los que estamos agradecidos somos nosotros, porque contactar contigo, la verdad es que para nosotros es bastante importante, porque una persona que lleva tanto tiempo metido en estas músicas, como tú decías, músicas de raíz, músicas tradicionales o folk, como lo queramos llamar, siempre un placer, y siempre nos gusta escuchar a gente con veteranía dentro de este campo, y que podamos siempre aprender sobre la música folk. Bueno, pues Jordi Fàbregas, desearte mucha suerte en lo que queda de Tradicionarios de este año 2011, y esperamos que podamos seguir hablando de estas músicas y de este festival por muchos años más.
A disponer, y estáis todos invitados cuando vengáis a Barcelona para aquí en nuestra TICAT.
Muy bien, un abrazo, Jordi.
Tradición sonora.
Después de escuchar la entrevista con Jordi Fàbregas, vamos a ir acabando nuestro programa de hoy, y lo vamos a hacer oyendo un tema más. En este caso, os traemos a uno de los protagonistas más esperados de todo el Tradicionarius 2011. Me refiero al gran violinista escocés Alistair Fraser. Actuará el próximo 26 del presente mes de marzo en este festival. Acabamos nuestro programa con la canción Captain Campbell, de su disco Driving Bow, editado en 1988. Deciros antes de acabar, como siempre hacemos, que si estáis interesados en hacernos llegar cualquier sugerencia para nuestro programa, tan solo tenéis que mandarnos un correo electrónico a tradicionsonora@hotmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos, y hasta la semana que viene, amigos.
Thank you.